El próximo domingo, en el balotaje, José Mujica intentará convertirse en el segundo presidente electo por el Frente Amplio en la historia de nuestro país. Con el impulso de la votación del último domingo de octubre, que le otorgó la mayoría parlamentaria y arañó el 50%, Mujica recorrió este último tramo de la campaña con la tranquilidad de tener buena parte de la batalla ganada. Por eso, en estas 5 semanas, Mujica no ha pronunciado discursos encendidos ni ha formulado anuncios impactantes. Junto a su compañero de fórmula, Danilo Astori, ha dado incontables entrevistas en medios de comunicación, presentándose como la continuación del gobierno de Tabaré Vázquez. Otro tanto ha ocurrido en las movilizaciones de militantes frente amplistas, donde sus apariciones apuntaron a dar una imagen de certeza y tranquilidad. ¿Alcanzará con eso para lograr la meta? ¿Cómo maneja estos últimos días de la campaña? ¿Cómo se moverá el lunes próximo, si el domingo gana? Bueno, para responder estas y otras preguntas, entrevistamos esta mañana al senador José Mujica, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Senador Mujica, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días, los saludo a la distancia.
Sí, lo estamos encontrando esta mañana en la ciudad de 33, ¿verdad?
Sí, más bien en la campaña de 33, no muy lejos de la ciudad, en un campito ganadero de una gente conocida. Y bueno, recalamos, vinimos de Melo muy entrada la noche para acá.
¿Cómo es esto de estar haciendo campaña en departamentos afectados por las inundaciones? Porque esa es una realidad con la que usted se ha topado.
Sí, efectivamente. Está lloviendo demasiado. Tiene una parte enormemente positiva. El campo está, parece un campo de lechugas, todo verde, verde, verde. Hermoso, la ganadería se está beneficiando notoriamente. Notoriamente hay comida en abundancia y asegura que una parte del verano ya está superado. Y esto en un país ganadero tiene una enorme importancia económica. Pero por otro lado aparece este fenómeno de las inundaciones. En esta zona del país va a traer perjuicio seguramente en la siembra de arroz, porque hay gente que no va a poder entrar a los campos durante tiempo, el sembrar en fecha, ese cultivo es medio clave por las horas de sol, etcétera, y el sacrificio de la gente que tiene que retirarse de sus casas, tener pérdida y todo lo demás, que creo que en esta zona no es tanto, pero de todas maneras afecta.
¿Ustedes han hecho recorridas especiales por este motivo?
No, estamos enterados, pero no quisimos por dos cosas. Porque no es momento, estamos en campaña electoral y porque no teníamos ninguna herramienta en la mano. Entonces no podemos expresar otra cosa que la solidaridad, que fue lo que hicimos ayer por algún espacio constitucionario. Pero sí nos procuramos informar.
Senador, en este último tramo de la campaña, su competidor, Luis Alberto Lacalle, está poniendo el énfasis en una serie de propuestas programáticas, sobre todo en 3 capítulos. Uno, el de las rebajas o eliminación de impuestos. 2, planes para combatir la pobreza y terminar con la indigencia. 3, medidas para enfrentar los problemas de inseguridad pública. Usted, mientras tanto, ¿en qué temas está centrando su discurso?
Nosotros es notorio que pensamos que lo central es tratar de dar continuidad a un conjunto de políticas que fueron puestas en marcha por este gobierno, empezando por la política económica y por una actitud en cuanto a las políticas sociales en relación buscando la equidad en todo lo posible, tras la, si usted quiere, la utopía o la ilusión de caminar hacia un país desarrollado. el margen que podremos seguir en ese rumbo, bueno, voluntad política es obvia que la tenemos. Después están los acontecimientos internacionales, de la economía, etcétera, variables no siempre manejables, pero el rumbo es ese.
Enseguida vamos a volver sobre algunos de los temas que mencionó, pero no habló de seguridad pública y, sin embargo, ese es uno de los énfasis fuertes que pone la calle. Ayer, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el candidato del Partido Nacional decía esto.
El tema de seguridad, que sigue siendo el más preocupante para la población, no hay ninguna medición que no lo coloque primero. En eso creo que le llamamos una enorme ventaja a la fórmula del Frente Amplio, porque viene cargando a cuestas con una gestión horrible, desastrosa, estrepitosamente fracasada en la custodia de la seguridad. Eso creo que es un punto muy fuerte de nuestra campaña, y transmitimos otra certidumbre, otra certeza en el ejercicio de la autoridad.
Senador Mujica, ¿qué responde usted?
Bueno, dos cosas. Yo le puedo arrimar documentación, después que pase el pleito electoral, donde inequívocamente esos mismos argumentos hace 10 años que la oposición se lo hace al que esté en el gobierno, o parte de la oposición. Eso mismo se le criticó a Ramírez, a los blancos, por parte del doctor Sanguinetti, y al revés, a posteriori, los blancos, a Uperti, etcétera, etcétera. Es un... cambiándole la fecha, los argumentos son los mismos. Lo cual no obsta de reconocer que hay un problema de seguridad.
Sí, yo iba a preguntarle, ¿la gente no le hace reclamos en materia de seguridad pública a usted?
Sí, yo no eludo que, primero, el Uruguay, con respecto a su historia, cada año que pasa está peor, con respecto a su historia. Ahora,
en materia de seguridad pública,
Pública, es el país por lejos que está en mejores condiciones de seguridad de América Latina. Pero, qué paradoja, Cotelo, en el continente que peor reparte del mundo, una de las características que históricamente ha tenido Uruguay es el que mejor reparte. Al mismo tiempo es el que tiene menos problemas de seguridad. Digo esto como cuadro general. Ahora, bajemos a la realidad. Es cierto y acepto de que venimos empeorando y que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo en esta materia, porque si no, amenazamos perder una ventaja comparativa muy importante y una esencia de convivencia, pero no va a encontrar ningún país en América Latina que los ministros anden por la calle ni tan tranquilos como andamos en el Uruguay.
Pero si usted dice que venimos empeorando, que seguimos empeorando, allí hay entonces un análisis crítico de lo que se hizo en este gobierno.
No, yo tengo que pensar que lo que hizo en este gobierno hay que continuarlo y hay que profundizarlo, porque cuando llegamos al gobierno, un agente de segunda ganaba alrededor de 4.500 pesos. Hoy está ganando 11. Hablar de tener mejor represión y pagar los sueldos que se pagaban en el Uruguay, que al doctor Lacalle le costó una huelga, hay que acordarse, una bruta huelga, y tuvo que sacar a la calle al ejército. De todas maneras, implica lo siguiente: tenemos que multiplicar el presupuesto, tenemos que hacer elevar la categoría de la policía en materia de conocimiento y de calidad, lo que significa que tenemos que pagar más, seguramente, y que tenemos que instruirla más y darle medios materiales que no son suficientes. Pero la mejor policía del mundo no va a arreglar el problema global de la seguridad si a su vez no tenemos respuesta en lo social. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados creyendo que arreglando lo social y sin reprimir vamos a arreglar esto. Precisamos trabajar integralmente en todos los frentes. Ahora, y este tema tiene tal importancia, Cotelo, vital importancia, que lo colocamos como uno de los cuatro temas para tratar de acordar políticas en común con la oposición.
Ya hablaremos de eso también, lo tengo previsto, si me lo permite, para un poco más adelante. Pero para redondear la incursión en estos asuntos de seguridad pública, sobre los cuales, bueno, ya hemos conversado con usted y con otros dirigentes del Frente Amplio, me gustaría detenerme en un capítulo en particular, que es cárceles. Porque en estos días ha vuelto a hacer crisis la problemática de las cárceles, con varios homicidios de presos y un motín muy grave en el caso de Las Rosas, en Maldonado. Este es un rubro en el que el gobierno del presidente Vázquez apareció preocupado desde el principio, al punto que declaró que se trataba de una situación de emergencia, pero bueno, en el cual con el correr de los meses no pudo avanzarse suficiente. Hoy estamos ya en los 8.000 presos en los penales uruguayos. ¿Cómo piensa encarar este desafío? Se lo pregunto porque últimas noticias informaba el sábado que ustedes vienen manejando la posibilidad de un sistema público-privado destinado a la administración de las cárceles, algo que ya se aplica en otras partes del mundo.
Eso fue una idea que fue planteada, que ha sido planteada y que está en discusión con otro paquete de ideas. Pero fíjense una cosa, que nosotros no podemos adelantar una propuesta y al mismo tiempo decir queremos discutir con la oposición a ver si acordamos políticas generales. Porque si colocamos los temas en que esta es mi posesión, tómalo o déjalo, no vamos a construir política de Estado. Y nosotros creemos que este problema tiene tal trascendencia que tenemos que hacer un esfuerzo de tratar de construirlo con lo que piensa el conjunto del país. Porque si no tenemos patas cortas, seguimos siempre en el mismo análisis, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no te consulto a ti que estás del otro lado. O acordamos o no acordamos, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, esa es una de las ideas que se manejan. Debe haber como 25 personas que están trabajando a full atrás de este tema, pero nosotros no queremos apresurarnos porque si nos toca ganar la elección, y eso será una cosa que decida el pueblo uruguayo, nosotros a los dos días estamos convocando precisamente al espectro político y colocando arriba de la mesa estos cuatro temas. Después veremos la respuesta que nos dan.
En perspectiva.
Senador Mujica, con su respuesta anterior, usted se introducía en la respuesta a una de las principales preocupaciones que plantea la oposición, la aplanadora que podría implicar un segundo gobierno del Frente Amplio con mayoría parlamentaria propia. Usted ya antes de la primera vuelta se había ocupado de esa inquietud y había anunciado esto que ahora recordaba, la disposición a dialogar y negociar acuerdos con la oposición. Había hablado de políticas de Estado en educación, medio ambiente, seguridad pública, energía. ¿Podemos desarrollar esta idea? ¿Qué es concretamente lo que usted ve viable?
Bueno, lo que yo veo más viable es la necesidad que tiene el país de estos temas por su importancia y por tácitamente cosas que han dicho todos los partidos en el transcurso de su propuesta electoral, intentar sacarlo de la agenda partidaria e introducirlo en la agenda nacional y tratar de, en conjunto, vertebrar los rumbos y las decisiones más importantes de la política en estos frentes bajo una perspectiva de acuerdo nacional. ¿Para qué? Para que esas políticas intenten durar en el tiempo y no sean patrimonio político de nadie, es decir, que sean patrimonio político de todos, y en las futuras elecciones que van a venir nadie tenga que colocarse como propietario sino que es parte de ese acuerdo, que es la manera de que puedan perdurar en el tiempo y se puedan seguir perfeccionando. Sí. Hasta ahora siempre hemos hablado de políticas de Estado, pero lo cierto es que no hemos podido lograr esos caminos de acuerdo. Y creo que han estado muy ligados los intentos a los intereses partidarios. Si no logramos sacarlo del interés partidario y lo metemos en la disputa permanente que significa las decisiones políticas diarias, me parece que va a ser imposible. Entonces, esto es muy importante.
Sí, implica el reconocimiento de que el país ha estado y queda ahora nuevamente dividido en dos grandes mitades.
Los hechos son los hechos, pero el hecho es sustantivo.
No, ¿sabe por qué se lo digo? Porque ganando el próximo domingo y teniendo mayoría parlamentaria propia, usted podría gobernar muy tranquilo solamente con el apoyo de su partido. ¿Por qué es que va por este otro lado?
La mayoría social ni menos asegura perdurabilidad en líneas de esfuerzo que necesitan muchos años. La educación, por ejemplo. La educación es una plantita como el roble, demora mucho tiempo. Sin embargo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y hay que mantenerse firme en ese rumbo, y algún día el país va a tener cosecha. Y si no, bueno, creo que vivimos en el corto plazo y al golpe del balde. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Tal vez nos resultaba imposible, pero la acumulación de problemas de ese tipo creo que nos ha enriquecido a todos. Y tal vez hoy tenemos condiciones para mirar un poco más lejos.
Supongo que también influye el hecho de que los principales partidos políticos ahora han pasado todos por la experiencia del gobierno y por la experiencia de la oposición.
Sí, señor. Ahora, seguramente que todo eso influye. Es un capital del país.
Ahora, senador, ¿qué relación tendrá esa negociación en torno a eventuales políticas de Estado con la participación de la oposición en directorios de entes autónomos, en el propio gabinete de ministros?
Bueno, yo por lo que he sentido, yo descuento de que la oposición va a estar por lo menos en los entes autónomos. Y descuento que se van a remover el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, en fin. Pienso que sí, por el tono de los discursos y reiteradas afirmaciones.
Pero a ver, en caso de...
Pero podríamos dar mayores pasos.
Una precisión, en cuanto a directorios de los entes autónomos, ¿usted va a ofrecer esa participación a la oposición si usted es el presidente?
Yo les cuento.
Ajá. Y elementos irritantes como los que hubo hace 5 años, cuando estaba por instalarse el gobierno del doctor Vázquez, recuerda, por ejemplo, que en el Banco República el partido de gobierno quiso retener 4 de los 5 directores, o también la discusión que se dio en cuanto a qué participación se le iba a permitir a la oposición en los organismos de la enseñanza. ¿Cómo se va a remover aquellos inconvenientes, aquellos obstáculos?
Bueno, todo eso lo tenemos que discutir, pero yo pienso de que tenemos ventaja. Y las ventajas son de que algo hemos aprendido todos, todos. Y desde ese punto de vista, mire, creo que la oposición en el manejo de los entes puede hacer mucho bien. Y segundo, si estamos hablando, por ejemplo, de cosas concretas como la energía, si pudiéramos lograr, y esto es una hipótesis de trabajo, ¿no? Si pudiéramos lograr una dirección mixta importante, calificada técnicamente de ANCAP, con la presencia de la oposición y de UTE, allí en la reunión de esos dos directorios es posible que tenemos el germen del acuerdo de la política energética hacia el futuro. Uh-huh. Que no es fácil lograrlo, sí, yo sé que no es fácil. Pero tenemos que intentarlo. Bien vale para irse una misa.
Y en cuanto al gabinete, ¿qué es lo que usted piensa ofrecer si es electo presidente?
Bueno, el gabinete, yo no sé cuál es el grado de acuerdo. Por eso, lo primero hay que conversar. Hoy no le puedo... Sería prematuro. Yo no sé cuál es el grado de voluntad política de los partidos. Eso se irá desbrozando, pero nosotros vamos a ir no a repartir cargos, a buscar acuerdos. Los cargos son consecuencia de los acuerdos políticos, y no al revés. Y creo, porque si no, si pensara lo contrario, ya empezaría tratando mal a la oposición. Y a pesar de todos los pesares, la oposición representa uruguayos y estamos en el mismo barco.
¿Pero qué acuerdos son los que habilitarían la participación de la oposición en el gabinete? ¿Aquellos acuerdos de los que usted estuvo hablando recién? ¿Los acuerdos en políticas de Estado?
Y yo...
¿O habría que lograr más acuerdos todavía para que hubiera blancos o colorados entre los ministros?
Bueno, eso depende de las conversaciones políticas, hasta dónde piensan llegar. Ya he leído alguna declaración donde el doctor Lacalle dice que no precisamos acuerdos de ese tipo porque tenemos mayoría y no se precisa integrar el gabinete. No sé si es la posición del doctor Lacalle, si es la posición del Partido Nacional. Permítame que primero consulte a quienes representan y después, en todo caso, haremos comentarios, pero no comentarios que obturen conversaciones futuras.
De todos modos, usted ha mencionado que ya hay un técnico perteneciente a la oposición que estaría dispuesto a ocupar la titularidad del ministerio.
Técnicos hay, pero no comprometen a sus respectivos partidos, pero hay técnicos, sí, porque me parece que tiene que ser así, porque uno tiene que reconocer la capacidad.
O sea, lo que usted está diciendo es que aún sin acuerdos políticos, igual usted procuraría que hubiera presencia por lo menos de algún o algunos técnicos de la oposición, sí, en cargos en el gabinete.
Sin duda, sin duda. Porque...
En ese caso estarían a título personal.
Sí, a título personal. Escúcheme una cosa. De frustrarse los intentos en lo inmediato, tampoco cambiaríamos la línea. Continuaríamos en todo lo posible tratando de lograr márgenes de consenso. Y en cada instancia importante de alguna decisión nacional, siempre tendríamos la preocupación de consultar el parecer de la oposición. Eso como estilo de gobierno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el tener la mayoría circunstancialmente no nos asegura en interno tener mayoría social. Esto es muy fluctuante. Y bueno, me parece que uno se ahorra dolores de cabeza posteriores.
¿Es correcto que usted va a reservar para personas de su estricta confianza la Cancillería, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Defensa, como decía, búsqueda de la semana pasada?
Mire, la Cancillería y el Ministerio del Interior está claro que es así. Lo demás, veremos. Todo lo demás veremos.
Con el senador José Mujica, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, a quien hemos ubicado esta mañana en el departamento de 33, enseguida vamos a continuar en entrevista en perspectiva.
En perspectiva.
En el penúltimo día de la campaña electoral rumbo al balotaje, continuamos en perspectiva en entrevista con el senador José Mujica, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Senador Mujica, este lunes usted y el contador Astori encabezaron una presentación sobre economía y el proyecto nacional que tuvo lugar en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Allí se trazaron los principales lineamientos de la política económica que se seguiría en un segundo gobierno del Frente Amplio y se presentó a los técnicos que integrarán el equipo económico. Ahí estaban, por ejemplo, Fernando Lorenzo, Pedro Buonomo, Mario Vergara. Bueno, Buonomo no estuvo, pero envió una carta explicando su posición y su adhesión. Sin embargo, usted todavía no ha informado oficialmente quiénes ocuparán qué cargos en ese equipo económico. ¿Por qué?
Bueno, porque no lo hemos decidido, pero estamos de acuerdo con la constitución del equipo.
A Tabaré Vázquez le dio muy buenos resultados aquella decisión que tomó en 2004 de anunciar con mucha antelación que Astori sería su ministro de Economía. ¿Por qué usted no sigue ese camino?
Bueno, es un camino parecido, anunciamos el equipo. La gente sabe que va a ser bueno, hablemos concreto, o Lorenzo Vergara, no sé cuál, pero no importa.
El ministro sería o Fernando Lorenzo o Mario Vergara.
Sí, sí.
Sí, las versiones que circulan dicen que usted preferiría a Vergara. Y que ahí sería, ahí estaría uno de los puntos que estaría demorando la decisión.
Discusión. No, son dos profesionales brillantes. Y son corresponsables de una línea económica. El problema está en las necesidades del Estado. Y la necesidad del Estado, el papel del Banco Central y todo eso. Es ahí la cuestión también. Porque el Banco Central es una pieza angular de la política económica. Por lo menos la expresión de lo monetario y eso tiene su importancia.
¿Tiene importancia que, en qué sentido? ¿No modificar la actual estructura de dirección del banco? ¿Sería una ventaja también que Vergara continuara al frente del Banco Central?
Bueno, ese es el tema que va a estar seguramente en discusión. Por eso no hemos adelantado cuál va a ser la decisión. Pero yo creo que queda bien clara la línea, ¿no? Porque son todos nombres ligados a la política económica. Queda bien claro, entendámoslo, para lo que queremos cultivar la imagen y seguir el rumbo de la política económica actual y también para los que la critican, desde luego. Entonces creo que, y también la señal para los inversores y para el mundo que está mirando desde afuera, que me parece que esto es muy, muy importante.
Sí, es un equipo el que hemos venido mencionando que básicamente remite al equipo que construyó el contador Daniel Astori cuando fue ministro de Economía.
Exactamente.
Pedro Buonomo, a quien se menciona insistentemente como el más cercano a usted de esos técnicos, de todos modos también ya integró el equipo de Astori en el ministerio en los primeros años de este gobierno, ¿no?
Sí, señor, integró y hace un tiempo estuvo conmigo, yo le pedí que aceptara, es en todo caso uno más de los uruguayos pertenecientes al Frente Amplio que acepta asumir una responsabilidad y que viene a perder plata en cantidades mayúsculas porque, bueno, los sueldos internacionales son muy muy por encima de lo que se paga acá en el Uruguay y me siento orgulloso, no solo Pedro, hay varios. El hombre que ha conducido el puerto, Mucio, que está en los servicios ganaderos, hay muchos orientales que han demostrado un grado de desinterés enorme y sacrificaron salarios muy buenos y vinieron y están en el Uruguay luchando por su paisito.
En el acto del lunes usted y Astori enfatizaron que ese eventual segundo gobierno de izquierda mantendrá la misma política económica desarrollada por esta administración, la del presidente Tabaré Vázquez. ¿Habrá de todos modos un perfil diferencial? ¿Habrá un perfil Mujica en comparación con Vázquez en esta materia?
No, yo no tengo que construir ningún perfil a esta altura del partido. No. Seguramente que va a haber diferencia, pero esa diferencia que impone la circunstancia histórica. ¿Cómo va a ser el mundo en estos próximos años? Y nadie la tiene muy clara, hay mucha incertidumbre. En todo caso, no parece que se repita la coyuntura que se vivió, parece. Bueno, y probablemente ello imponga modificaciones. Por ejemplo, algo que en mi cabeza ronda como incertidumbre. ¿Hasta cuándo baja el precio del dólar? ¿Y qué va a pasar con las colocaciones financieras del mundo central en cuanto se reponga buscando tasa de ganancia? ¿Vendrá, afluirá mucha inversión financiera rápida? ¿Tendrá a venir? ¿Y cómo operará eso sobre el precio de la moneda? Bueno, nadie me va a dar respuesta de eso. Desde luego, yo la he buscado por todos lados. Entonces, usted se da cuenta que ante circunstancias distintas es posible de que existan respuestas que son distintas. Una cosa que trató de enfatizar Astori, y también Lorenzo el otro día, es que la política económica no va a estar jamás aferrada a ningún dogma definitivo.
Sí, Astori dijo que la izquierda no tiene un modelo a seguir, sino un objetivo. Dijo que está en contra de las respuestas predeterminadas y se mostró partidario de una flexibilidad instrumental. A esto estaba aludiendo usted.
Exactamente. Entonces, uno dice, control de capital, no. No sé, yo qué sé, porque si hay una afluencia hasta Chile, en un momento recuerdo que exigía al dinero que venía de afuera una residencia mínima en tiempo. ¿Por qué? Porque se le crean problemas serios desde el punto de vista de la estructura interna, ¿verdad? De la propia economía. Entonces, la libertad de usar el instrumento implica no dogmatismo, lo cual no habilita para decir la política económica es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es por el contrario. Pero hay una gran movilidad y creo que hay que responder en ese sentido. De ahí puede derivarse alguna diferencia con la política que se aplicó durante el gobierno de Vázquez, pero no porque haya deseos de una diferenciación, por el contrario.
Y poniendo un pie en lo económico y un pie en lo social, senador Mujica, es bastante claro que su candidatura genera una expectativa fuerte en sectores más carenciados de la población.
Sí, señor.
Lo ven, muchas de estas personas lo ven como uno de los nuestros que llegó a la presidencia.
Sí.
Y entienden, y lo dicen, lo comentan, que esta es su hora. ¿Cómo piensa manejar esas expectativas? ¿Cómo piensa manejar ese desafío?
Cotelo, no tengo otra alternativa que tener muy clara honradez intelectual en lo que le digo. Yo sé que el corazón de mucha gente con dificultades construye una esperanza a través de nosotros. Es así porque se crean especies de símbolos y sé que inevitablemente no llega Mandrake ni Papá Noé al gobierno y que la voluntad de repartir tiene los límites inobjetables que impone la realidad en una sociedad de mercado. Y estamos seguros que la demanda va a superar la oferta. Y que nos van a pasar la cuenta. Yo no tengo más remedio que decir honradamente lo que pienso. Pero es así. Ahora, con esas limitaciones, nosotros creemos que es muy inteligente para este país cultivar la equidad en todo lo posible, que fue la gran diferenciación histórica del Uruguay y que es asegurarle aún a las clases más pudientes del país un porvenir mucho más tranquilo y venturoso el tratar de reforzar las políticas que nos conducen hacia una sociedad más equitativa.
Pero, porque, llevado a términos más concretos, ¿qué significa esto?
Repartirlo, siempre tratar de repartir lo más que se pueda, pero no cometiendo el error de afectar la marcha de la economía. Más claro, quien invierte y arriesga y trabaja, lo hace con la ilusión de recoger y amortizar lo que invirtió y conseguir un margen lógico de ganancia. Ese proceso es el motor que se mueve y impulsa la economía. Si por el afán de repartir cometo la imprudencia de dejarlo sin perspectiva, de amortizar lo que invirtió y de tener una tasa lógica de ganancia, entonces por repartir mucho al final termino repartiendo menos. Y acá el arte y la dificultad que tiene esta cuestión desde el punto de vista esencial. ¿Cómo logramos ese margen? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los topes? Porque el que quiere ganar lo más que pueda, porque es su manera de cubrirse hacia los riesgos del futuro. Y tiene que haber una fuerza, en este caso el Estado, la política, que le diga, hermano, reparta. Pero no tanto como para que usted rehuya. Más claro, para que la gente entienda más sencillo. Si tengo una vaca de buena genética lechera, le tengo que dar comida. Porque la vaca no puede inventar, aunque ella tenga la genética buena, de gran productora, si no tiene el con qué construir la leche, no va a dar la leche. Bueno, esto es así. Y estas leyes que son contradictorias, el afán de repartir y la necesidad de repartir para elevar el fondo más pospuesto de la sociedad, tienen límite de la lógica económica que mueve nuestra economía, que es los márgenes lógicos de ganancia que persigue la actividad empresarial.
Enseguida vemos otros temas casi en el final de esta entrevista.
En perspectiva.
Senador Mujica, ¿cómo le cae el hecho de que si gana el domingo, usted será el presidente de más edad de la historia de nuestro país y, según se publicaba también en estos días, el de más edad actualmente en la región?
Y de bruta responsabilidad, porque si usted antropológicamente se remonta, recuerde sus lecturas del liceo de la Ilíada, que el discurso más escuchado era el de Néstor, que era el más viejo, y que no era el rey más fuerte, por el contrario, no era el más fuerte, pero al ser más viejo tenía experiencia.
Por otro lado, la campaña publicitaria de la fórmula La Calle Larrañaga insiste con la falta de preparación que usted tendría para el cargo de presidente, e incluso ha acuñado un eslogan que se ve y se escucha mucho en estos días, que dice: o está preparado el presidente o estemos preparados los uruguayos. ¿Qué responde usted?
Bueno, tiene una parte de razón. Yo solo sé que no sé nada, es lo que más he aprendido. Lo que más he aprendido en términos de conocimiento es que tengo que tener humildad y tratar de consultar a los que saben en todo lo posible y construir con el aporte colectivo mi pensamiento. Pero creo que un presidente lo que más tiene que conocer es de hombre, de humanidad, de cosas. Porque un presidente, más que nada, es un organizador de equipo. Y es allí donde no se puede fallar. O por lo menos, lo más difícil. tener la previsión de conseguir gente no solo capaz, sino sana. Seguramente que el doctor Lacalle, por su formación de abogado y por su experiencia en el gobierno, tiene muchas cosas para enseñarme. Y yo no tengo ninguna clase de problema. Seguramente que yo tengo alguna para enseñarle a él. Primero, en cuanto sé mucho menos que él en materia de derecho. Supongo que sé bastante más en materia de ciencia, por mis viejas preocupaciones. Pero no importa eso. Lo que importa es que no me equivoco tanto en materia de hombre, como se ha equivocado él. A él tuvo mala suerte o poca capacidad en cuanto a elegir gente en lugares capitales. Y ese es un error muy fuerte para quien tenga que construir equipo, desde un punto de vista.
Ayer, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, yo le preguntaba, ¿para qué tenemos que prepararnos los uruguayos si es Mujica el presidente? Y Lacalle respondía que habrá que prepararse para 5 años que van a ser complejos, sobre todo por problemas que él entiende existen en el oficialismo y que describía de esta manera.
Y creo que las contradicciones internas del frente está muy atado con Piolines, eso, ¿no es cierto? La propia presencia del ministro Astori me parece que cumple una función formal, no creo que vaya a haber esa efectiva conducción, pero bueno, son especulaciones, yo no quiero ir más hondo porque siempre me gusta hablar sobre realidades, pero uno ve que va a haber alguna línea de fractura o de fisura entre los sectores radicales que han avanzado dentro del frente y los que no lo son. Está siempre el pensamiento que va a hacer el doctor Vázquez, se va a ir a la tarea científica, va a tratar de reivindicar alguna posición dentro del frente. Es decir, el frente no llega con la misma fuerza del 2004 por el desgaste gubernativo y porque hay verdaderas líneas de fisura dentro de él.
¿Qué espera usted del funcionamiento interno del Frente Amplio, donde ponía el acento Lacalle?
Previsiones parecidas se han hecho en cada coyuntura electoral importante. Los hechos, y los porfiados hechos de la realidad, demostró que el frente en el gobierno pudo haber tenido, y naturalmente, como cualquier fuerza política, tuvo diferencias, pero a la hora señalada de decidir las cosas importantes, primó el sentido de grupo y el sentido de unidad. Yo no recuerdo, y soy bastante veterano, no recuerdo haber visto un gobierno que haya tenido la unanimidad prácticamente de todos sus legisladores en los momentos decisivos como lo tuvo el Frente. Desde ese punto de vista, ha sido un formidable estabilizador político. Y quiero recordar que la estabilidad política es la madre de del resto de las estabilidades. Yo aspiro que por lo menos estabilidad el país va a tener si nos toca gobernar.
Mire, no solamente el doctor Lacalle habla de estas cosas. Veía que ayer en esta mesa redonda que organizó ADM y en la que participaron 13 politólogos, el director de Interconsult, Juan Carlos Dogenert, advirtió que en la interna del Frente Amplio hay un conflicto por explotar entre los sectores populistas y los más cercanos a la socialdemocracia, por lo que un gobierno de Mujica será muy trabado y con problemas de resolución.
Bueno, está bien, es lógico, se tiene una visión, pero esos augurios, esos vaticinios catastróficos, nos tienen vacunados. Ha sido así nuestra historia, siempre ha sido así, y Y si la candidatura de Mujica, ese bicho raro, tan removedor contra los esquemas tradicionales, y ahora usted me dice que soy el más viejo de América Latina, todo contrapelo, ¿verdad? Y bueno, por lo menos estamos rompiendo los clichés. Me voy a ufanar de volver a romper ese cliché y tener un gobierno por lo menos tranquilo. Es mi ambición, si nos toca. Y si no, ayudaremos al que le toque.
En su momento, antes de las elecciones internas, usted había vaticinado que por alguna de las reformas que piensa encarar, por ejemplo, reforma del Estado, puede llegar a tener diferendos con algunos sindicatos. Y fue en ese contexto que llegó a hablar, recuerda, de la posibilidad de una huelga de hambre, en fin, una expresión que en su momento chocó mucho y despertó cuestionamientos dentro de su propio partido.
Escuche.
Entonces, ¿cómo ve ahora ese tema en particular?
A ver, hay que provocar discusiones para plantear ciertos temas. Hay que ser un poco provocativo para que la imaginación y el pensamiento de la gente salga de los lugares comunes. El desafío de cambiar al Estado es una de las cuestiones centrales del futuro del Uruguay. El Uruguay es hijo del Estado. Como decía Verlo en el siglo pasado, en el otro siglo, por allá por 1850, un olvidado en este país, tenemos la Constitución y hay que hacer el país. Es notable. El Uruguay surge en una convención, por lo menos como formalidad, seguramente que desde el punto de vista de génesis interno es más complicado el asunto, pero como formalidad surge en una convención. Y la constitución del Estado y la afirmación del Estado va a ir afirmando y afinando la nacionalidad cada vez más. Hasta el punto que está tan incorporado en nuestras costumbres que todos renegamos del Estado, pero cuando tenemos un problema acudimos al Estado. Y cuando se fundan las AFAP, bueno, vamos a la de la República porque tiene la imagen del Estado. Y así sucesivamente. Entonces, si los uruguayos somos así, bueno, empecemos por mejorar el Estado. Y este es un problema. Ahora, lo curioso, que por lo menos formalmente tengo aliado, importante, la dirección del PIGNT, que por lo menos conceptualmente se da cuenta de la importancia que tiene esto. No es poca cosa. Porque para transformar el Estado no se le pasa por arriba a los trabajadores. Hay que hacer un proceso con los trabajadores o no cambiamos nada.
Pero entonces, ¿qué pasa con aquella impresión que usted tenía de que podían entreverársele los planes con reacciones que bloquearan su
decisión? Pero seguramente que no va a ser un lecho de rosas, no. Seguramente que va a haber despideces. Pero bueno, creo que en ese proceso tenemos que entrar. Yo no sé el tiempo que llevará y la marcha que llevará, pero es una cuestión nacional esto. Es una cuestión importante. Además, el Estado lento y paquidérmico y sobrecargado y que no hace cosas que tendría que hacer, perjudica a los más débiles. Los sectores más fuertes siempre encontrarán una gestoría que le haga el servicio, pero los sectores más débiles no tienen esa suerte. Entonces, tener un Estado eficiente hace bien a la equidad entre los uruguayos.
¿Y la posibilidad de una huelga de hambre era una...
Siempre
era
está la
una herramienta, era una herramienta real que usted maneja y manejará incluso?
No tenga duda que voy a tener que hacer más de una huelga de hambre. A ver, me tengo que cuidar mucho con la comida porque soy viejo.
Eso es otra cosa.
Y me tengo que cuidar el colesterol y todo lo demás.
Eso es otra cosa. Mi pregunta es si usted maneja el recurso de la huelga de hambre.
Cotelo, yo no tengo la perspectiva de ver cuál es el porvenir. Vamos vamos a ver lo que nos plantea el futuro.
Pero no es una metáfora, entonces.
Yo nunca descarté nada. Y creo que quien esté de presidente tiene que bancarse lo que le toque. Pero no tengo una visión apocalíptica. Creo en la racionalidad importante de la sociedad uruguaya. Y confío mucho en la voluntad de entendernos, respetándole a cada cual lo suyo. A ver, levanté otra imagen, porque no sé, no nos acordamos. Lula. Lula ha logrado gobernar un país negociando. Y bueno, en muchos lugares no consiguió 100 y se conformó con 20. Me parece que ese camino es el que le ahorra tensiones, rispideces y que termina aprovechando más la energía de toda la sociedad. Tal vez hace 40 años no pensaba así, pero contemplando los hechos, me parece que ese largo camino de la negociación es el camino más corto.
Senador José Mujica, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. Y bueno, volvemos a conversar quizás el domingo de noche mismo o el lunes a más tardar.
Quién sabe, veremos.
Hasta pronto entonces.
Hasta pronto.